real slow and quiet. Praise God. Pastor Marcio, he will introduce our speaker this morning.
We have today Pastor Sergio. I'm going to ask you to come over here to the front. And Alejandro, you guys know Alejandro already. Yes. Yes. He used to translate it for me, but he doesn't love me. He doesn't care about me. I know Pastor Sergio for a couple of years already. Long time. I met his wife first when she was single, Andrea. Andrea, forget your pet. This is Pastor Sergio's wife. Okay? He's a man of God, and he's going to share the word of God with us. But before, I think Brother Alejandro wants to sing a song. Amen.
Que el Señor les bendiga, amén. Amén. Alejandro se está preparando. Gloria al Señor. Le doy gracias al Señor en esta maravillosa mañana. ¿Cuántos hablan español? Levante la mano. ¿Cuántos hablan inglés? Levante la mano. Speak English? Okay. Spanish is more. Aleluya. Que el Señor los bendiga, amén. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén en esta mañana? Amén. Agradezco la oportunidad que me es concedida y estoy aquí con temor y con temblor en mi alma.
Aleluya. Glory to God, I am here today to preach the word of God.
Y estoy con temor y temblor en este lugar.
And I am a bit frightened in front of.
Porque este lugar es santo, amén.
Because this place is holy.
Y le agradezco al Pastor Marcio por haberme introducido a la iglesia. Y le agradezco al Pastor Kembo por haber chequeado mis digitales y mi sangre. Y me sacó una foto de costado, otra de frente.
He took pictures from the sides, the front.
Es un buen pastor, amén.
He's a great pastor, amen.
No le da el púlpito para cualquier lobo que venga a predicar en este lugar. Es un pastor que los ama, amén.
There's a pastor that loves you, amen.
Hace 24 años que predico la palabra.
I've been preaching the word of God for 24 years.
Y yo predico que Jesucristo viene a buscar su iglesia.
And I preach that Christ is coming for his church.
En el año de 1994,
in the year of 1994,
yo predicaba arrepentimiento.
I preached about repentance.
Y hoy, en el año del 2017,
and today, in the year of 2017,
yo predico arrepentimiento.
I preach repentance.
Porque dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 8,
because the word of God in the book of Hebrews chapter 13 and 8, I believe,
que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre.
Christ is the same yesterday, today, and
Él no ha cambiado.
He has not changed.
Lo que cambian son los hombres. Lo que cambian son las religiones. Pero el Dios que yo sirvo es el mismo que sanaba a los enfermos ayer. Es el mismo que sana hoy. Y está aquí en este lugar. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Creo que el hermano Sebastián tiene una alabanza. Amén. Permiso, Pastor Kembo. Ok. Gloria a Dios. Vamos, me gusta alabar a Dios primero, así el corazón se prepara para la palabra.
I like to praise God first before the word.
Tengo solamente 10 puntos para predicar.
I just have around 10 points to preach about.
2 horas más o menos.
Maybe 2 hours.
Pero vamos a hacerlo breve, 1 hora y media.
Well, let's just shorten it up, okay? 1 hour and a half.
Gloria a Dios. Sí, Señor, te alabamos y te bendecimos, Jesús. Gloria a Dios. Mientras los músicos se preparan ahí, gloria al nombre de Jesús, nosotros alabamos a Dios porque Él es real y Él está aquí en este lugar. Aleluya. Bendito sea su nombre.
Gloria a Dios.
Sí, Señor. Jesucristo se pasea en este lugar. Y donde pasa Jesucristo, algo sucede. Donde está Jesucristo, los enfermos son sanados. Porque dice la Biblia que las señales seguirán a los que creen. Y yo creo en Jesucristo. Y si alguien vino enfermo, va a salir sanado. Si alguien vino triste, Dios le va a dar alegría. Aleluya. Si alguien vino con depresión, el médico de los médicos está aquí en este lugar. Y a su nombre, y a su nombre, si es para Cristo que se escuche, déselo fuerte, ese aplauso. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. En el año de 1855, el príncipe de los predicadores, conocido como Charles Spurgeon, en todos sus mensajes que predicó durante años, siempre nombró la palabra arrepentimiento. Pero para nosotros tener un arrepentimiento, tenemos que conocer la verdad. Dice la Biblia, conoceré la verdad, conoceré la verdad, y la verdad os hará libres. Para tener un arrepentimiento, hay que conocer la verdad. Y tengo una buena noticia para darte. La verdad se está paseando en este lugar, aleluya. Gloria a Dios. Los músicos están listos. Gloria a Dios. ¿Cuántos vinieron a alabarle? Alábelo como que es el último día, amén. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. ¿Cuánto lo creen? Nunca vi un justo sin respuestas o quedar en sufrimiento. Sí, Señor. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Él lo va a hacer, aleluya, Él lo tarda, Él llega a tiempo. Cuando levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa nada, tu alabanza desmayará. Dios va de frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puerta, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita, ¿sabe qué? Entender, Dios habla hoy lo que Dios está hablando. Mira esto que tremendo. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. ¿Cuánto lo creen? Basta solamente esperar. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Dios lo va a hacer, aleluya. Y cuando Él extiende sus manos, es iglesia.
Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios.
Alaba a su Dios. Él está en este lugar. Solo siento, solo siento. Señor, aleluya. Si es para Cristo, déselo fuerte. Sí, Señor, te adoramos. Es un privilegio para mí estar en este lugar. 24 años predicando la palabra. Y primera vez que predico en una iglesia americana. Soy privilegiado. Eso es bueno. Amén. Gloria a Dios. El pastor Kembo es un hombre que Dios lo usa para predicar. El pastor Marcio es un hombre que Dios lo usa para predicar. Eso es un don. Los que cantan tienen el don de cantar. Y hay personas que predican tienen el don de predicar. Pablo dijo, ay de mí si no predicar el Evangelio. Ay de mí si no predicar el Evangelio. ¿Qué pasaría conmigo si no predico el Evangelio? Pero gloria a Dios que siempre Dios nos da la oportunidad de predicar. Hoy en día estamos viendo en estos últimos tiempos como que se ha torcido un poco la palabra. Ya no predican la venida de Jesucristo. Ya no se predica en los altares arrepentimiento. Ya no se nombra el pecado por el nombre. No aquí en este lugar, porque aquí se predica la palabra. Pero en muchas iglesias que yo he ido, no quieren predicar lo que está escrito en el libro. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Levante la mano. Gloria a Dios. Si vamos a la guerra, tenemos que llevar un fusil. Y si usted viene a la iglesia, tiene que traer la Biblia. No me mire serio. El pastor no me dijo nada a mí. Bendito sea Dios, ¿cuántos dicen amén? En el original griego, Biblia significa biblos, que quiere decir rollo o libro. Este es el libro. Y este libro es la boca de Dios hablando. Por eso en este último tiempo tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo y que la venida de Jesucristo está más cercana que cuando creímos. Por eso que el Señor me dio esta palabra para la iglesia. Y el título del mensaje, porque Spurgeon dijo, el príncipe de los predicadores, que un mensaje sin una ilustración o sin un título es como una habitación sin ventana. Y el título del mensaje es un encuentro con la verdad. Un encuentro con la verdad. Y yo quiero que abran sus Biblias conmigo en el Evangelio según el evangelista San Juan, capítulo 8, versículo 32. Qué bonito escuchar las hojas de la Biblia pasando. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Biblia, Juan 8:32. Cuando hayan encontrado, dicen amén. O si no, diga misericordia. Amén. Y dice la Biblia, la poderosa palabra de Dios,
and the Bible says,
y conoceréis la verdad,
and you shall know the truth,
y la verdad os hará libres.
And the truth shall make you free.
Y conoceréis la verdad,
and, you shall know the truth, the truth,
y la verdad os hará libres.
And the truth shall make you free.
En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6,
in, John, chapter 14,
versículo 6, 14, 6. Jesús, hablando de él mismo, dijo estas palabras: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Si Jesús hubiera dicho: yo soy un camino, yo estaría buscando otro. Si Jesús hubiera dicho: yo soy una verdad, yo estaría buscando otra. Si Jesús hubiera dicho: yo soy una vida, yo estaría buscando otra. Pero él dijo contundentemente, categóricamente: yo soy el único camino. Yo soy la única vida y yo soy la única verdad. Jesús, hablando de él mismo, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay un camino, hermano. Hay un dicho por ahí que dice que todos los caminos conducen a Roma, pero yo conozco solo un camino. Dile al que está a tu lado: solo hay uno. No es María, no es José, es Jesús de Nazaret. El único camino se llama Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Y si seguimos la Biblia en 2 de Corintios, en el capítulo 7, versículo 10, dice la Biblia: porque la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. ¿Quién dice? Dios. Porque la tristeza, según Dios, produce tristeza para salvación. Usted puede buscar en su Biblia, está escrito ahí. Pero según el mundo, produce tristeza para la perdición. Jesucristo, vamos a estar todos enfocados en este mensaje. Dijimos que Jesucristo es la única verdad. Dijimos que Jesucristo es el único camino. Y dijimos que Jesucristo es la única vida. Ahora, según Dios, el arrepentimiento produce tristeza para salvación. Nosotros tenemos a la verdad que se llama Jesús. Pero para nosotros tener arrepentimiento, tenemos que tener un encuentro con la verdad. Porque muchas personas van a los brujos y lloran y tienen tristeza. Dice Dios, según el mundo, para perdición. Pero según Dios, la tristeza que produce en Jesucristo es para la salvación. Pero para que una persona se arrepienta, tiene que tener un encuentro con la verdad. Porque Jesucristo dijo en la Biblia, Jesucristo dijo en el libro, Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Cuando tenemos un encuentro con la verdad, que es Jesucristo, nosotros tenemos arrepentimiento. ¿Y de qué arrepentimiento? ¿De qué? Yo he visto muchos predicadores que hacen campañas muy grandes y predican en una noche de sábado. Y ellos dicen: ¿cuántos quieren aceptar a Jesús? Pasan 100 personas, pasan 50 personas y levantan la mano. Y el predicador le dice, repita conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. No hay lágrimas. No hay arrepentimiento. Él se va de la campaña y sigue haciendo lo que hacía antes. No hubo un cambio de vida. Pero cuando nosotros venimos realmente a Jesús y hay un verdadero arrepentimiento, dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Si hay un arrepentimiento, tiene que haber una conversión. La palabra conversión en el diccionario significa pasar de un estado a otro. Conversión significa pasar de un estado a otro. Entonces, a ver si me están entendiendo. Una persona que tiene un encuentro con Jesús, se arrepiente, tiene que dar fruto. Porque Jesucristo dijo, todo árbol que no da fruto es lanzado en el fuego. ¿Cuánto estamos dando fruto? Levante la mano, levante la mano, levante la mano, porque su presencia aquí en este lugar es un fruto digno de arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, y a su nombre. Juan el Bautista hablando, predicaba a la multitud y le decía, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Él se vestía con tapados de piel de animal. Él comía miel y comía langostas. Este hombre podía estar en Jerusalén en la sinagoga. Él podía estar con las personas en la ciudad. Pero él se fue al desierto, aleluya. Porque en el desierto nadie quiere ir. Si usted en Uruguay les pregunta a los hermanos, ¿cuántos quieren ir para África? Miran para atrás, a ver si encuentran un voluntario. Pero si usted dice, ¿cuántos quieren ir para Estados Unidos? Todo el mundo levanta la mano. Pero déjame decirte que la comodidad, la comodidad nos aparta de Dios. Por eso cuando usted ore, dígale, Dios, incomódame. Incomódame, incomódame. Usted tiene que decir, incomódame, Dios. Porque cuando usted abre la nevera y tiene todo para comer, usted lo alaba a Dios. Pero hay una alabanza que dice, alabar a Dios cuando las cosas no salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Pero yo le alabo desde mi quebranto. Hermano, si queremos que Dios se mueva en nuestro favor, tenemos que alabarlo en el medio de la prueba. Cuando hay y cuando no hay. Porque aquí en la iglesia todos somos cristianos. Pero cuando abrimos la puerta y salimos para afuera, seguimos siendo cristianos. Por eso que nosotros tenemos que tener un encuentro con la verdad. Tenemos que tener un arrepentimiento. Y según Dios, el arrepentimiento produce tristeza. En el año de 1994, en el mes de enero, comencé a frecuentar una iglesia lleno de mundo, fumaba, viciado en el alcohol. Yo fumaba, tomaba alcohol y comencé a ir a la iglesia, una iglesia pequeña. Cuando usted ve uno nuevo, todo el mundo sabe que él es nuevo. Todos me miraban. Yo no quería volver más a ese lugar. Ahora estoy pelado. Pero yo tenía un pelo largo. Pero estaba viciado en el cigarrillo y en el alcohol. Con 15 años de edad. Un día estaban predicando la palabra. Tuve un encuentro con la verdad que se llama Jesús. Yo pasé al altar, al frente. Yo doblé mis rodillas. Y comencé a llorar. Arrepentido. Porque la verdad y el arrepentimiento, según Dios, produce tristeza. La tristeza es el arrepentimiento. Tristeza y arrepentimiento por el pecado. Dice la Biblia que nuestros pecados han hecho una separación entre nosotros y Dios. Porque no sirve de nada venir a la iglesia, cantar la alabanza, venir a los cultos de oración y que no haya un cambio de vida. Hay muchos convertidos, pero no hay cambio. Y la Biblia dice que la conversión produce un cambio. Tiene que cambiar. El que tomaba no toma más. El que adulteraba no adultera más. El que fumaba no fuma más. El que pecaba no peca más. ¿Cuántos dicen amén? No me mires serio, que yo lo amo todavía. Aleluya, es la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Y si la Biblia me confronta y me corrige, yo digo amén. Porque la trompeta va a sonar. Dice la Biblia que va a sonar la trompeta. Y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros que hemos quedado, seremos arrebatados. Que significa tomado para sí. Y el pastor Kembo, el pastor Marcio y el pastor Sergio tienen que predicar la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Le guste o no le guste a quien sea. La Biblia hay que predicarla como es. Porque si te duele y te pone serio y dice no voy más a la iglesia porque el pastor me tiró un garrotazo. Pero a veces somos masoquistas nosotros. El pastor nos pega con un palo y nosotros volvemos. ¿Cuántos tienen perro acá? Pero los que no tienen saben. Cuando el perrito hace algo malo y usted le dice eso no se hace, pone el rabito entre las piernas. Y próxima vez que le hace algo malo, usted no le dice nada, pero él pone el rabito entre las piernas. Porque él ya sabe que viene una corrección. Así somos nosotros, cuando estamos medio torcidos, el pastor predica la palabra. Y usted dice, ¿quién le contó eso al pastor? Fue la hermana fulana. ¿Pero quién le habrá contado eso al pastor? Fue el hermano Jorge. Si yo estuve comiendo la casa del hermano Jorge. Él le contó al pastor. En cierta oportunidad, un pastor estaba predicando. Y cuando termina la reunión, vino una viejita y le dice, pastor, pastor, ¿quién le contó eso? Dígame quién le contó eso. Usted tiene que decirme quién le contó mi vida. Y el pastor le respondió, el que anda con Dios no necesita que nadie le cuente las cosas, porque Dios le revela las cosas. ¡Aleluya! Y a su nombre, si es para Cristo, denle fuerte ese aplauso. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Dijimos que la verdad era Jesús. Diga conmigo Jesús. Y el arrepentimiento produce, según Dios, tristeza. Según Dios, 2 Corintios. Dice que produce tristeza.
Says that it produces sorrow.
Y por su fruto los conoceréis.
Because of its, their fruits, I'll know.
Si viene alguien a la iglesia y dice, quiero aceptar a Jesús. Y empieza a mirar así para todos lados.
Looking, over, left, right,
parece que está obligado a aceptar a Jesús.
It looks like he's obligated to accept Christ.
Pero Jesucristo dice que está a la puerta y llama. Jesús no obliga a nadie a venir a Él. Nosotros tenemos que reconocer que estamos mal. Nosotros tenemos que mirar dentro de nosotros mismos y decir, pero yo estoy mal. Yo tengo que cambiar. Porque no vale de nada venir a la iglesia. Yo digo esto con temor en mi corazón y con peso en mi vida. Porque tengo que predicar esta palabra. Muchos de los que están acá yo no los conozco. Pero Dios te conoce. Y dice la Biblia, si escucha hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque la palabra de Dios trae cambio para salvación. O muchas veces nosotros pensamos que la iglesia es como un club. Como un club, un club.
Oh, it's like a club.
Que uno viene a comer.
That people just come to eat.
Uno viene a divertirse.
People come to have fun.
Es bueno comer, ¿no?
It's good to eat, right?
Yo estoy flaquito, pero como.
I'm very skinny, but I eat.
Es bueno venir a la iglesia y hacer actividades.
It's good coming to church and have activities.
Pero la comida no salva.
But the food doesn't save.
Las actividades no salvan.
Our activities don't save.
Lo único que salva es tener un encuentro con la verdad. Porque dice la Biblia que la verdad los hará libres. Tenemos que arrepentirnos. Y dice la Biblia, arrepentíos y convertíos. Y después que decimos, me arrepiento de mis pecados. Yo que tenía la vida torcida. Que era un alcohólico. El alcohol me empezó a dar asco. Yo dije, pero esa gente es diferente. Esa gente tiene algo diferente. Yo quiero ser igual a ellos. Y yo dejé el alcohol. Yo dejé el cigarrillo. Hace 24 años atrás. Y lo sirvo al Señor. Bendito sea su nombre. Y a su nombre. Vamos a dejar que Alejandro tome un poco de agua. Amén. En cierta oportunidad se encontraba un hombre humilde. Un hombre humilde. En un pequeño bote. Y se encontraba en alta mar. Porque la embarcación grande se había hundido. Y este hombre humilde iba en el bote remando. Y en el bote se encontraba una maestra y un abogado. Y ese hombre humilde remando aquel pequeño bote. Y de repente el abogado lo mira. Y le dice, ¿sabes algo de abogacía? Y él seguía remando el bote y le dijo, no. Dice, has perdido la mitad de tu vida. Pasaron algunos minutos. Y la maestra le hace una pregunta. ¿Tú sabes algo de estudios? ¿Algo básico como leer y escribir? Y le dijo no. Y de repente sopló el viento. Se levantaron las olas. Y el hombre humilde mira para el abogado y para la maestra. Y le dice, ¿saben nadar? Y ellos dijeron, no. Y se levantó la tempestad y el hombre humilde comenzó a nadar y ellos se murieron ahogados. Nunca sabemos de quién vamos a necesitar. Tal vez que vamos a necesitar del hombre humilde. Un pastor en una iglesia se vistió como un homeless y se puso a la puerta de la iglesia. Y venían los hermanos, las hermanas, bien vestidos,
really nice,
Porque nosotros en la iglesia venimos a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si vamos a un casamiento, nos vestimos bien bonitos, ¿sí o no? Tenemos que sacarle el polvo a la ropa más bonita que tenemos y venir a la iglesia para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y venían los hermanos y las hermanas y lo miraban al homeless y lo miraban así. Y el homeless estaba así pidiendo una moneda. Necesito comer. Tengo hambre. Dice la Biblia, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve frío y no me abrigaste. Estuve preso y no me visitaste. Y los discípulos le dijeron, ¿cuándo, Señor, tuviste hambre, frío, estuviste en la cárcel? El que no lo hizo por uno de estos pequeñitos, por mí no lo hizo. Cuando los hermanos todos entran a la iglesia y se sientan, aquel hombre mendigo entra, se comienza a sacar su ropa de homeless y se pasa un papel en su cara. Era el pastor de la iglesia. Muchos se quedaron sorprendidos con eso. Pero nosotros estamos de pasada aquí en la tierra para predicar el arrepentimiento al mendigo que está allá afuera. Decirle que Jesucristo salva, que Jesucristo sana y que Jesucristo salva. Él no ha cambiado, Él es el mismo, aleluya. Por eso que nosotros, iglesia, tenemos que hacer un análisis a nosotros mismos. Dice la Biblia, por lo cual dice que tenemos que analizarnos nosotros mismos. ¿Cómo andemos? Analizando el tiempo, porque los tiempos son malos. El mundo, hermano, está diciendo que Cristo viene pronto. La ciencia dice que Cristo viene pronto. Usted enciende el televisor, enciende la radio, usted enciende su teléfono, usted mira a los animales, usted mira el weather y dice que Cristo viene pronto. Y nosotros vamos a seguir jugando de cristianos, o vamos a tener un encuentro con la verdad y vamos a arrepentirnos realmente. Yo no sé para quién estoy hablando aquí. Aquí en la iglesia todos tenemos una Biblia. Aquí en la iglesia nos vemos muy bonito. Pensamos que todos nos vamos con Cristo. Pero si en este preciso momento suena la última trompeta, ¿será que todos los que estamos aquí nos vamos? ¿O será que algunos de nosotros nos vamos a quedar en este lugar? Tenemos que analizarlo. Yo no estoy aquí para acusar a nadie, solo para predicar la palabra. La Biblia habla de la verdad. La Biblia habla del arrepentimiento. Y la Biblia habla de la conversión. ¿Cuántos pueden decir amén? Llegó el tiempo de buscar a Jesucristo, aleluya. Dice Isaías, buscar a Jesús, buscar a Dios, buscar a Dios, mientras pueda ser hallado. Y hallarlo en tanto Él está cercano. Y Jesucristo está pasando por aquí, por este lugar. Dice la Biblia, voy a concluir con esto. Que en cierta oportunidad Jesucristo pasó por 5 tribunales. Anás, Caifás, el pueblo, el sacerdote, y el último delante de Pilato. Nadie hallaba ningún defecto en Jesús. Jesús era un hombre bueno. Jesús sanaba a los enfermos. Jesús veía a un ciego y le daba la vista. Jesús vio 10 leprosos. Y le dijo, váyanse. Y se sanaron. Cuando Jesús extendía su mano, era para hacer bien. Lo tiraban de un lado para el otro a Jesús. y nadie hallaba nada malo en él. Y de último se lo tiran a Pilato. Imagínense, nosotros creemos que Jesús está aquí. Dice la Biblia que él está sentado a la derecha del Padre. Pero por la fe, la presencia de Jesús está aquí. Pero imagínense en este momento que esas puertas se abran y la persona real hecha carne entre caminando por ahí. Eso debe ser tremendo. Ahora yo me pongo a imaginar Pilato en su habitación. Él estaba con Jesús allá adentro. Muchas personas están con Jesús, pero ni cuenta se dan que están con Jesús. Y él le hizo una pregunta que no tuvo una respuesta. Porque Jesús dijo, yo vengo a la verdad. Y Pilato le hace una pregunta y le dice, ¿qué es la verdad? Y dice que abrió la puerta y Pilato salió para afuera. Jesucristo nunca le dio una respuesta a Pilato. Pero yo me pongo a imaginar, no lo dice la Biblia, pero nosotros tenemos que usar la imaginación. Si yo lo agarro a Pilato y lo traslado hasta donde se encuentra la tumba de Lázaro, después que Lázaro resucitó dentro de los muertos, y Jesús está yendo, y ahí está caminando Lázaro, y Pilato lo mira a Lázaro y le dice, tengo una pregunta, pues le pregunté a Jesús y no me dio la respuesta. ¿Qué es la verdad? Lázaro le hubiera respondido. Hacía 2 días que yo estaba enfermo de gravedad. Y llamaron a mi amigo Jesús. Pero Jesús se quedó, demoró 4 días en llegar. Mi alma, mi espíritu salieron de mi cuerpo. Mi cuerpo se hinchó. Todos mis órganos colapsaron. Yo estaba en el seno de Abraham. Pero de repente, después de 4 días, yo escuché una voz que gritó, ¡Lázaro! ¡Ven fuera! ¡Pilato! La verdad es la resurrección y la vida. Ahora yo traslado para ir concluyendo el mensaje a Pilato y lo llevo donde se encontraba Bartimeo.
Now I will translate Pilate to Bartimeo.
Y lo mira y le dice, ¡Hey, Bartimeo! Yo le hice una pregunta a Jesús. ¿Qué era la verdad? Pero Jesucristo no me dio una respuesta. Bartimeo, ¿qué es la verdad? Bartimeo hubiera dicho, yo era ciego. Y sentí algo diferente que pasaba por aquí. Y él me dijo, ¿qué quieres que te haga? Yo le dije, Jesús, que recobre la vista. Yo quería ser sanado. Pero Jesús me dijo, tu fe te ha salvado. Pilato, la verdad es la salvación. Ahora yo agarro a Pilato para terminar. Y lo llevo en el momento de la mujer adúltera, donde se encontraba Jesús sentado en tierra. Y dice la Biblia que Jesús estaba escribiendo con el dedo. Jesús escribía en tierra con su dedo. Y llegó una multitud con piedras en su mano. Había una ley para cumplir. Y dicen, Jesús, pero dice la Biblia que él sigue escribiendo en tierra. La ley de Moisés nos dice que la mujer que es sorprendida en adulterio tiene que morir apedreada. ¿Tú qué dices, Jesús? Y Jesús siguió escribiendo con el dedo en la tierra. Pero de momento Jesús se levanta y da un paso para atrás. No lo dice la Biblia, yo me lo imagino. Da un paso para atrás y Jesús comienza a mirar lo que él escribió. Y las personas cambian su mirada de Jesús hacia el suelo. Y Sergio miró el nombre de él, escrito Sergio. Sebastián vio su nombre Sebastián. Marcio vio su nombre Marcio. Jorge vio su nombre Jorge. Andrea vio su nombre Andrea. Y todos se pusieron a decir, pero ¿qué está escrito mi nombre en ese lugar? Jesús no me conoce. ¿Por qué le escribió mi nombre en la tierra? Y Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, tire sobre ella la primera piedra. Todos se fueron. Y Jesús dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Pilato le dijo a la mujer adúltera, la verdad sabe quién es. El que perdona los pecados. La resurrección y la vida está aquí. El que da la salvación está aquí. Y el que perdona los pecados está aquí en este lugar. Aleluya. Si es para Cristo, denle fuerte ese aplauso. Que se escucha. Que hay una iglesia viva que alaba a Dios. Vamos a colocarnos de pie en este momento. Vamos a orar. Orar es hablar con Dios. Yo soy una persona muy curiosa. Y me gusta saber todo. Pregúntale a Sebastián. Cuando necesita algo me llama. Pues dice, tú lo sabes. Cuando yo llegué a la iglesia decían amén. Y yo le digo al pastor, ¿qué es amén? Muchos venimos a la iglesia y no sabemos. Y el pastor dijo que así sea. Y la gente gritaba, aleluya, aleluya, aleluya. Yo dije, están todos locos, ¿qué pasa? Pastor, ¿por qué la gente se enloqueció y grita aleluya? Y el pastor me dice, porque el pueblo de Israel, cuando Dios le daba una victoria, empezaban a alabar a Dios. Y a lo lejos las voces se unían y sonaban, aleluya, 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 aleluya. Por eso cuando decimos aleluya, estamos alabando a Dios y a su nombre. Por eso yo digo que orar, vamos a orar. ¿Qué es orar, pastor? Es hablar con Dios. En este momento vamos a hablar con Dios. Jesucristo está aquí en este lugar. Yo no voy a llamar a nadie que pase. No voy a... Porque Dios tiene poder para tocarte donde estás. Pero si tú quieres pasar aquí al altar, la oportunidad está abierta. Como tú sientas en tu corazón. Pero hoy fue predicado arrepentimiento. Este es el día aceptable. El día de mañana no nos pertenece. Nosotros vamos a abrir esas puertas y vamos a salir afuera. Yo, el primer pastor que yo tuve, se acostó a dormir y no se levantó más. Nosotros nos acostamos y no sabemos si nos vamos a levantar. Por eso que el Señor te está hablando, que tenemos que arreglar nuestras vidas. Debemos de arreglar nuestras vidas con Dios. Es tiempo de cambio, iglesia. Así dice el Señor. Es tiempo de transformación. Dios va a mandar un avivamiento. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Vamos a levantar la mano derecha al cielo y vamos a orar. Padre Dios de amor y de misericordia. En este momento, Señor, yo te vengo a pedir, Dios mío, que extiendas tu mano de autoridad, aleluya, bendito Dios. Extiende tu mano de misericordia en este lugar. Sopla, Espíritu Santo de Dios. Queremos sentirte, tu palabra fue predicada. Oh, hemos tenido un encuentro contigo que eres la verdad. Sopla, Espíritu Santo, transforma nuestra vida, transforma nuestro interior, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas. Si alguien hemos ofendido en hecho o en palabra, perdónanos, Señor. Queremos ser mejores padres, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores hijas. Queremos ser mejores creyentes, Dios mío. Tócanos, transfórmanos. cámbialo, haz un milagro en nuestra vida, Dios mío. Queremos ser diferente al mundo, no queremos imitar el mundo, porque el mundo no tiene nada para ofrecernos. Queremos vivir como hijos tuyos que somos, Señor, esperando el sonar de la última trompeta, Señor, que en breve escucharemos ese sonar y seremos arrebatados y levantados junto contigo, Dios mío. Haz un milagro, Dios mío, aquí en esta iglesia americana. Paséate, Espíritu Santo de Dios. Rompe las cadenas, rompe las ataduras, rompe las ligaduras de maldad. Espíritu Santo de Dios, sopla en nuestro medio. Oh, queremos sentirte. Abre tu boca, hermano, hermana. Comienza a alabar a Dios. Comienza a alabar a Dios. Abre tu boca, porque dice la Biblia que Dios habita en el medio de la alabanza. Cuando tú le dices te amo, te necesito, te anhelo, Dios se comienza a mover. Dice la Biblia, yo soy Jehová, Dios de toda carne. Habrá algo imposible para mí, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Aleluyas, aleluyas. Yo quiero agradecer esta oportunidad, bendito sea el nombre del Señor, al pastor Kembo, que él tuvo que salir, que tiene que predicar en nuestra iglesia, y a los hermanos por tener paciencia. Por tener paciencia y escucharme predicar español. Inglés es difícil. Si no, usted que habla inglés, venga a predicar en español. It's hard, believe in me. It's very hard. I'm trying to speak English. It's hard. God bless you. Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Y doy gracias por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Gracias, Jesús.